Abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 hasta el versículo 28. Vamos a leerlo todos juntos, dice así. Solamente vamos a leer todos juntos el versículo 25 hasta el versículo 27. Dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, todos juntos. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída o se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Todos decimos, amén. El título de esta predicación es la oración mutua. La oración mutua. Y en este pasaje vamos a estar mirando la importancia de la oración comunitaria. Vamos a mirar ¿por qué la oración de cada uno de nosotros importa como iglesia? Vamos a estar mirando por qué son sostenidos los grandes ministerios. Vamos a mirar la importancia del trabajo en equipo, que la iglesia no piense individualmente, sino que se vea como un cuerpo y que pueda trabajar en equipo de acuerdo a la voluntad de Dios. También vamos a estar mirando la interdependencia de los diferentes miembros dentro del cuerpo. Vemos que el apóstol Pablo tuvo dones de parte de Dios distinto a otros hermanos en la congregación. Sin embargo, aunque Pablo tenía un grande ministerio y era usado grandemente por Dios y tenía un don distinto a los hermanos de Tesalónica, sin embargo, ambos ministerios, tanto el ministerio de Pablo y de los hermanos en la congregación, se necesitaban los unos a los otros. Y por eso vamos a mirar el día de hoy esa interdependencia, cuán unidos debemos estar nosotros en la congregación. Sí, tenemos diferentes funciones. Sí, somos partes distintas del cuerpo, pero seguimos siendo un solo cuerpo. También vamos a mirar la importancia de la oración comunitaria. ¿Qué tan importante? No es que solamente tú como creyente ores en tu casa, sino qué tan importante es tener un servicio específico de oración para la congregación y por los ministerios. Vamos a mirar cuán importante es o son las oraciones de cada creyente en la congregación. Vamos a estar mirando qué tan importante es la oración tuya y mía. Qué tan importante es que tú y yo oremos. Mira lo que dice el versículo 25, por favor, hasta el versículo 27. Dice así. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea o se lea a todos los santos hermanos. En el primer punto vamos a mirar la importancia de la oración colectiva. La importancia de la oración colectiva. Si nosotros miramos, el apóstol Pablo manda a sus oyentes, que es la iglesia de Tesalónica, a que haga algo. El versículo 25 nos dice qué es. Dice, hermanos, orad por nosotros, orar por nosotros. Si pensamos en uno de los más grandes ministerios de evangelismo, si pensamos en uno de los más grandes ministerios de predicación, si pensamos en uno de los ministerios más grandes de formación de pastores y de ayuda comunitaria que existieron en el siglo primero, los más grandes que han existido, si hay algo uno, si existe un ministerio que fue grande, este fue el ministerio del apóstol Pablo. Y me gustaría el día de hoy que lo trajéramos esto el día de hoy. Hoy conocemos a grandes ministerios también. Hoy conocemos a grandes personas que Dios ha usado, aunque a muchos no les gusta ese término. Algunos dicen, no es que existan grandes personas, es que existen solamente personas sirviendo a un Dios grande. Pero pensemos por un momento aquellas personas que nosotros consideramos personas grandes porque Dios las ha usado y tienen grandes ministerios y han formado grandes ministerios de ayuda comunitaria, de formación de pastores, de evangelismo, predicación. Uno de estos, el día de hoy, si Pablo estuviera vivo, sería el apóstol Pablo, su ministerio. Vemos cuánto alcance tuvo el ministerio del apóstol Pablo. En su extensión, cuánto Pablo extendió el evangelio. En su fidelidad, cuán fiel fue Pablo en su ministerio. En persecuciones, en preparación de pastores y en el poder del Espíritu. Creo que no cabe duda que si nosotros examinamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que si hubo un ministerio grande, este fue del apóstol Pablo. Y una de las razones por las cuales este ministerio tan grande era exitoso, una de las razones por las cuales este ministerio se sostenía o avanzaba, era por causa de la oración comunitaria de hermanos dentro de las congregaciones que ni siquiera conocimos. Y esto es lo interesante. Muchas veces vemos a Pablo, el apóstol, vemos al Pablo perseguido, al Pablo que se desvelaba, al Pablo que pasaba hambre, vemos al Pablo que predicaba, al Pablo que levantaba muertos, Pablo el que sanaba, Pablo el que predicaba y refutaba a muchos, Pablo el que plantó a muchas iglesias. Pero detrás de todo eso, la razón del éxito de su ministerio, la razón por la cual se sostenía este ministerio y este ministerio, a pesar de que Pablo era perseguido, y la razón por la cual este ministerio avanzaba, era por causa de la oración comunitaria de hermanos dentro de congregaciones que ni siquiera conocimos, pero Dios sí los conoció. Esto que escuchamos en Primera de Tesalonicenses, hermanos, orad por nosotros, no es algo nuevo que Pablo está poniendo en este capítulo. En Romanos 15, no vayan, solamente quiero que escuchen. En Romanos 15, del versículo 30 al 31, Pablo dice lo siguiente. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pregunta, ¿cómo los hermanos de Roma podían ayudar a Pablo? Orando. Es como si los hermanos estuvieran ¿con quién? Con Pablo. De la manera que ellos iban a apoyar a su ministerio, de la manera que ellos iban a hacer que su ministerio consiguiera o se siguiera extendiendo o pudiera avanzar, Pablo dice, que me ayudéis. Realmente el orar es que ayudar a un ministerio. Que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Recordemos que en este momento posiblemente Pablo está en Corinto y él va rumbo a Jerusalén a dejar una ofrenda y va a predicar de Cristo en Jerusalén. Y entonces antes de que llegue Pablo a Jerusalén, él ha mandado una carta a Roma porque piensa que después de ir a Jerusalén, Cristo quiere que él predique y testifique de él en Roma. Y entonces Pablo dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Pregunta, ¿Pablo fue librado de Jerusalén y llegó a Roma? La respuesta es sí. Los hermanos recibieron la ofrenda con gozo y resultó en algo de adoración para Dios, según 1 Corintios 9. Y vemos que sí. O sea, Pablo realmente fue librado, no murió en Jerusalén. ¿Por las oraciones de quién? De los creyentes. Y después en Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora Pablo, hablando de su primer encarcelamiento, está diciendo: yo sé que por medio del poder del Espíritu y por medio de vuestra oración, yo voy a ser librado de estas cadenas. ¿Cómo Pablo llegó de Jerusalén a Roma? Por medio de la oración de ¿quiénes? De hermanos. ¿Cómo Pablo pudo salir de su primer encarcelamiento? Y fue por medio de la oración de Pablo, de los hermanos. Quiero que entiendan algo. Esto no solamente es doctrina. Es así como avanzaba el ministerio ¿de quién? De Pablo. Recordemos que en aquel tiempo no hay celular. Recordemos que en aquel momento no hay teléfonos. De la manera que se están comunicando es por cartas. Y por medio de esta carta, Pablo considera que es importante decirle a los hermanos que oren por él. Después en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19, dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. ¿Por qué Pablo fue liberado o librado de las manos de los judíos? Por la oración de los hermanos. ¿Por qué razón Pablo pudo salir de la cárcel? Por la oración de los hermanos. ¿Por qué cuando Pablo predicaba con denuedo la palabra de Dios, lo hacía fervientemente? Y es por la oración de ¿quiénes? De los hermanos. Notemos que Pablo va a llegar a Roma y antes de llegar a Roma, él pide algo y él dice: oren por mí. Y después escribe una carta a los filipenses, él dice: oren por mí para que yo sea librado. Y luego escribe una carta a los efesios y dice: oren por mí para que cuando yo predique, yo pueda predicar con poder, yo pueda predicar con convicción, yo pueda predicar con valor y con libertad. Y Pablo lo hacía. En Hechos 19:20 estamos aquí en Éfeso, en esta ciudad. Hechos 19:20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos a un hombre que lo resiste todo. Vemos a un hombre que lo atraviesa todo. Que las cárceles se le abren. Que Dios le abre puertas y que convierte a muchas personas. Pero detrás de ese ministerio tan grande existían personas comunes y corrientes orando ¿por quién? Por Pablo. Si Pablo fue fuerte, si su ministerio fue exitoso, una de las razones fue que fue oración. Y alguien podría decir: pero no es la oración, es Dios. ¿Cómo Dios obra en su iglesia? Es así como Dios se le plació. Y aquel que es poderoso para hacer más de lo que pedimos entendemos, por su poder que actúa ¿en quién? En nosotros. Es así como Dios le plació. No es que Dios se limita por nuestra oración, sino que usa nuestra oración. No es que Dios está limitado a si alguien ora en orden de hacer algo. No, es que Dios usa nuestra oración para hacer algo. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Tenemos un Pablo que se le abre en las cárceles, tenemos a un Pablo que es librado de persecución, tenemos a un Pablo que predica con fervor, tenemos un Pablo que se le abren las puertas para la predicación del Evangelio, tenemos a un Pablo que cuando hablas, la palabra lleva un alcance tan grande que muchas personas se convierten. ¿Y gracias a qué? Es gracias a la oración. El secreto o la razón del éxito del ministerio de Pablo no era por quién él era. El éxito de Pablo, la fama de Pablo, la forma en que él predicaba, la razón de la existencia del masivo ministerio que él tenía, no era por quién era Pablo, sino a quién él pedía que se orara por él. Era a quien él pedía que se orara por él. En 1 Tesalonicenses 5:17, por favor. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Esta oración debe de ser continua, debe de ser incesante. Y el versículo 25 dice, hermanos, orad por nosotros. Pero este orad por nosotros es un orar sin cesar. Y después dice, saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pablo no solamente quiere que los ministros oren, Pablo quiere que todas las personas escuchen esta carta y todos oren por quién. Oren por su ministerio, oren por su persona. Entonces miramos la importancia de la oración colectiva. Segundo punto. Vamos a mirar que la oración comunitaria es una necesidad y un mandamiento. La oración es una necesidad y un mandamiento. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. Pregunta, ¿por qué debemos de orar incesantemente por los ministerios? Porque en este caso es Pablo que tiene ministerio. ¿Por qué? Porque es un ¿qué? Mandamiento. Y aquí viene la parte aplicable y espero el Señor que el día de hoy el Señor nos hable a través de su palabra. Orar no es algo que solamente debes de sentir. Orar es un ¿qué? Un mandamiento. Es algo que debemos de hacer. Es una obligación de todos los creyentes. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos las mismas funciones. Pero todos somos llamados ¿a qué? A orar. Posiblemente tú tienes dones distintos. Posiblemente tú tienes una posición distinta en la iglesia. Todos tenemos diversos tipos de dones, diferentes tipos de funciones, pero todos somos llamados ¿a qué? A orar, unos por otros. Es una responsabilidad de toda la iglesia. Hermanos, orad por nosotros. Es una responsabilidad. Es un ministerio comunitario, o sea, debe de existir este ministerio, no como un deseo, sino como una responsabilidad. Debe de existir como una obligación. Todos los creyentes son mandados ¿a qué? A orar específicamente por sus ministros, por los ministerios y los unos por los otros. Esta es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Esta es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Es responsabilidad de ministros orar por las ovejas. ¿Alguien podría, por favor, leer el versículo 24, por favor? ¿Qué dice el versículo 24?
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Y después el versículo 25 dice, hermanos, orad por nosotros. Vayamos a un versículo más atrás. Quiero que veas algo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que acaba de hacer Pablo? ¿Ha orado por quiénes? Por los tesalonicenses. Quiero que vean algo. Pablo como apóstol está orando por la iglesia. Pero después Pablo dice, hermanos, oren ¿por qué? Por nosotros. Entonces vemos que los pastores tienen una obligación para con las ovejas. ¿Cuál es esa obligación de los pastores? Orar por el rebaño, orar por las ovejas. Pero las ovejas tienen una obligación y una responsabilidad para con sus pastores. Y esa obligación es orar por sus ¿qué? Orar por sus pastores. Pero lo hacen de diferente perspectiva. El pastor está encargado de edificar, de predicar, de cuidar, de guiar, de supervisar a qué. Y en base a esto, ¿qué es lo que Pablo dice? Y el mismo Dios de paz os qué, os santifique. Él está orando de acuerdo al ministerio que él tiene. Pero las ovejas oran por su pastor o su ministro de acuerdo al ministerio que ellos tienen de sostener a su pastor, de someterse a un pastor bíblico, de contribuir para con sus necesidades, de ayudarlo, de sostenerlo desde allí, mirar las necesidades de este pastor o estos pastores. Esos pastores hacen misión de evangelismo. Esos pastores predican la palabra. Esos pastores muchas veces se desvelan. Esos pastores muchas veces trabajan mucho. Esos pastores van de visita. Esos pastores tienen problemas, etc. Y desde ahí las ovejas oran por las necesidades de su pastor. Pero los pastores o ministros tienen que mirar las necesidades de la congregación y en base a eso tienen que orar por las necesidades de las ovejas. Y Dios usa la oración de pastores para con las ovejas. Y Dios usa la oración de las ovejas para las necesidades del pastor. Es una oración mutua, pero en distinta relación, en distinta función. Es responsabilidad de ministros orar por las ovejas y las ovejas por los ministros. Vemos que Pablo nos enseña que esto de orar los unos por los otros es un ministerio continuo e incesante. Pablo dice, orad sin cesar. Y de acuerdo a la necesidad espiritual de la iglesia y sus líderes. Ustedes como congregación tienen una responsabilidad, obligaciones de orar por nosotros. Y nosotros tenemos una obligación para con ustedes, es orar por las necesidades espirituales de ustedes. Escuchen. ¿Están listos? Usted tiene una responsabilidad para con sus pastores entonces. ¿Quiere ver pastores más responsables? Queremos ver que nuestros pastores sean más responsables. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Tiene que orar? Eso no significa que ellos tengan el permiso de ser irresponsables por su falta de oración. Estoy diciendo que esa es su responsabilidad. Si usted quiere ver a pastores más responsables en esta congregación, más dedicados, más fervientes, ¿cómo usted va a mover ese corazón? ¿Cómo usted va a mover esa mente? ¿Cómo usted va a mover esto que se mira flojo, débil e irresponsable? ¿Cómo esto va a moverse del hogar? ¿Y es a través de qué? Es a través de la oración. ¿Quiere ver más pastores, más responsables, que predican con más fervor? Si usted algún día ha pensado, ¿cómo me gustaría que mis pastores predicaran con más fervor, con más ímpetu, que estuvieran seguros de lo que están predicando, que predicaran con más fervor, con más profundidad la Biblia? Bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que orar? Es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, oren ¿por qué? Por nosotros. Si alguna vez usted ha pensado, ¿cómo me gustaría que nuestra congregación hiciera más obras de evangelismo? Ahora ya sabe cómo. Y es cómo. orando. Es lo que Pablo dice. Oren para que mi boca se abra y yo pueda predicar con qué. Con de nuevo. Oren por mí para que se me abran puertas. Oren por mí para que la palabra de Dios fluya y alcance más personas. Queremos que personas se conviertan, que la gente madure en la iglesia, que la iglesia crezca en fe, en amor y en esperanza. Eso se va a poder hacer si comenzamos ¿qué? Orando. Es así como Dios mueve a personas, por su poder, por el ruego y las oraciones de la iglesia. Solamente quiero que volvamos a escuchar una vez más lo que Pablo dice. Romanos 15, 30, 31. Quiero que escuchen, por favor, ahora que entendimos esta verdad. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Quiero que me ayuden a mí orando para que Dios haga que esto. Filipenses 1:19. Porque sé que por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Efesios 6:18-19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. De manera que por eso es una responsabilidad, porque de esa manera es como Dios mueve a personas. Segundo, esta oración no solamente es una responsabilidad, no solamente es una obligación, es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad porque de esa manera los ministerios son sostenidos. De esa manera los ministerios son extendidos. De esa manera se abren puertas. De esa manera se predica con fervor. De esa manera se abren cárceles. De esa manera se liberan personas. De esa manera se convierten personas. De esa manera se predica con fervor. Y por tanto, no solamente es una obligación, es una ¿qué? Es una necesidad. Es de esta manera que se manifiesta el poder de Dios. ¿Cómo queremos que cuando vayamos a predicar a 500, 300, 1,000, 10,000 personas, cómo vamos a poder mirar el poder de Dios en medio de todas esas cosas? ¿Y es a través de qué? Es a través de la oración. Es de esta manera que se manifiesta el poder de Dios en la predicación evangelística en medio de la persecución. Escuchen solamente. Hechos 4, 21-31. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es de esa manera que Dios mueve a personas, en medio de las circunstancias, en medio de la persecución. Es así como se abren puertas, es así como vemos el poder de Dios en los ministerios. Y para terminar, este texto, hermanos, orad por nosotros, nos dice algo muy interesante. Y me gustaría que pusieran atención a esto. Muchas veces, cuando escuchamos esto, orad por nosotros, es una responsabilidad que la iglesia que ore. Tenemos en mente solamente la responsabilidad. Tenemos en mente que tenemos que hacer algo. Pero quiero que veas este pasaje de esta manera. Esto significa que Dios quiere usar nuestras oraciones. No lo veas por la mera responsabilidad. Este texto nos está diciendo que realmente Dios quiere usarnos, que realmente Dios se le plació escuchar a su pueblo de esa manera. De esa manera es como Dios quiere manifestar su poder en nosotros. O sea, la oración de cada uno de nosotros realmente cuenta delante de quién. Delante de Dios. Delante de Dios, realmente Dios le interesa que tú y yo que oremos. Realmente nuestras oraciones son significativas. Y por eso Pablo dice, hermanos, oren por qué. Oren por nosotros. Dios quiere usar las oraciones de su pueblo. Él va a hacer las cosas en su iglesia por su poder. ¿Pero en quiénes? En nosotros. Y alguien podría decir, pero yo no soy tan letrado. Yo no soy una persona que sé hablar muy bien. Es más, yo no soy una persona que sabe leer tanto. Soy una persona que me considero el menos en la congregación. Quiero que escuches el comentario del libro enciclopédico de Alfonso Ropero Versosa en esta parte de este pasaje. ¿Ves que el texto dice, os conjuro delante del Señor que esta carta se lea a todos los que, a todos los hermanos? Mira lo que dice este comentario, cito, la iglesia sería en su mayoría analfabeta. Recordemos que aquí no hay tablets, en este momento no hay computadoras, hay escritos a manos, apenas se están modernizando los libros. Esto que vemos, esto lo modernizó el cristianismo. Antes eran pergaminos, que era de cuero, de vaca o de ternero. Pero ahora tenemos en este tiempo de este siglo, cuando se está modernizando el papiro y las hojas, los libros. Y en esta parte de la historia, no todos tenían acceso a un libro o a escribir o a tener una educación correcta. La mayoría de hermanos que están escuchando esta carta ni siquiera saben leer. La mayoría de hermanos que están escuchando esta carta de los tesalonicenses ni siquiera saben escribir. La mayoría de ellos son analfabetas, sin estudio, sin letras. Y a esas personas, ¿Dios quiere qué? Dios quiere usar. Y por esas personas analfabetas, que no saben leer, que no saben escribir, por esas personas el ministerio de Pablo está siendo ¿qué? Sostenido. ¿Por qué Pablo habla con valor? Por una persona que no sabe leer ni escribir. ¿Por qué Pablo puede atreverse a predicar con denuedo y las cárceles se abren? Por personas que ni siquiera saben leer y escribir. Entonces, ¿tu oración cuenta en la congregación? Porque no se trata de ti. Se trata de la persona a quien oramos. Y dice el diccionario, la iglesia sería en su mayoría analfabeta. Y por ende, las cartas no eran documentos que se guardaran y se llevaran para un estudio pausado. El rollo era leído en voz alta como un libreto con el cual recrear el evento del discurso original. Es por eso que la carta iba o por Timoteo, o por Tito, o por Filemón, o por muchacho, el esclavo que se le salió a Filemón, Onésimo, personas de confianza, personas que conocían la forma que predicaba Pablo. Entonces, lo que hacía la persona que llevaba la carta era recrear la voz de ¿quién? La voz de Pablo. Era tratar de imitar sus gestos, porque a este Pablo era conocido en esta congregación. Y al momento de leer esta carta, las personas no saben leer, no saben escribir, pero sí recuerdan cómo predicaba quién. Pablo, recuerdan el tono de Pablo. Entonces, la misión era que una persona cercana a Pablo pudiera leer esto de principio a fin. De principio a fin, imitando la voz de Pablo, imitando el carácter de Pablo, para que las personas pudieran vivir como Pablo lo hizo. Es casi hacer una mímica de Pablo. Dice, el rollo era leído en voz alta como un libreto con el cual recrear el evento del discurso original, dando a la iglesia reunida una experiencia sonora compartida de la voz de Pablo. El apóstol dictaba sus epístolas, lo que le daba un estilo vivo que le recordaría a la iglesia su presencia. También escribía saludos personales al final. La iglesia tesalonicense era responsable de que todos los creyentes escucharan la carta. Entonces vemos que esta misión de orar los unos por los otros no solamente es de pastores, no solamente es de la gente letrada, no solamente es la gente que tiene un high IQ o un high intellect, una persona que tiene un coeficiente intelectual muy grande. Si tú eres una persona discapacitada, si no puedes ver, si te faltan brazos, te faltan pies, si aún no puedes hablar, Dios te manda. ¿A qué? A orar. Y esa oración es tan importante como la persona que está evangelizando. Es tan importante como la persona que está predicando con fervor allá públicamente. ¿Por qué? Porque ese ministerio grande es sostenido por la voz de los pequeños. Este ministerio grande es sostenido por la voz de personas que posiblemente nunca vamos a conocer. Y es por eso que la oración colectiva es tan importante en la congregación. Queremos ver a pastores más responsables, queremos ver a pastores más entregados, queremos ver obras de evangelismo, queremos ver que la palabra de Dios corra, queremos ver a ministerios fuertes, queremos ver que la iglesia crezca, queremos ver que Dios mueva a personas, queremos ver el poder de Dios, queremos ver a personas dedicadas al evangelio. Necesitamos algo, y es que es la oración. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar. ¿Qué?